ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of, when we are called to help our friends in need. You can count on me.
Esta noche el tren es uno de los principales protagonistas de la noche. Quizás sea uno de los mejores medios de comunicación. Nos permite recorrer grandes distancias sin necesidad de prestar atención a la carretera, por ejemplo, como el coche, y no requiere de grandes esperas o pasar por los trámites de la facturación del equipaje o la recogida al llegar a tu destino. Para conocer eso de ir y de venir de los usuarios, que como tú y como yo hemos usado en alguna ocasión un tren, nuestro compañero Javi Herrero se ha desplazado hasta la estación de Atocha, en Madrid. Ha estado hablando con viajeros, con gente, ha descubierto sus historias y viene dispuesto a contarnos algunas de ellas. Javier Herrero, buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz. Así es, ahí he estado, entre las puertas de salida y de llegada. Allí he podido conocer muchas historias de gente corriente a la que el tren pues les facilita la vida. Y lo primero que me he encontrado ha sido a personas de todos los rincones de España, claro.
Yo soy de fuera, soy de Pamplona.
Soy de un pueblo de Ciudad Real, de Calzada de Calatrava.
Soy de la Comunidad Valenciana.
Yo la verdad es que nací en Rusia, pero soy español. Vivo en Zaragoza.
De aquí, de Madrid.
Somos de Málaga los dos.
Soy de Badajoz, vivo aquí, vaya.
Claro, al final el tren nos une a aquellos que por distintas circunstancias están lejos de nosotros. Todos tenemos motivos para viajar, ya sea para visitar a un familiar, a la pareja o para trabajar lejos de casa, ¿no?
Totalmente, y esas son principalmente pues las anécdotas que nos hemos encontrado. En primer lugar, hay ejemplos como el de José Agustín. Él, como su madre, es de Málaga. Trabaja en las Fuerzas Armadas y está destinado en Figueras, en Gerona. Lleva más de 4 años lejos de casa y este fin de semana madre e hijo lo han aprovechado para verse. ¿Y qué es lo que han hecho? Pues han quedado en un punto intermedio, que en este caso ha sido Madrid.
No, es la primera vez que viene a Madrid, esto.
¿Ah, sí?
Sí, sí, bajamos los dos justamente aquí a la capital.
¿Y por qué ha decidido coger el tren?
Porque ahora mismo está sola, falleció mi padre en junio, cuando yo estaba trabajando fuera en España, y hemos decidido por un puente que hemos tenido en el trabajo y demás, para vernos.
Y ahí estaba José Agustín, en la puerta de llegada de Atocha, esperando a que apareciese su madre para fundirse pues en un abrazo con ella después de tanto tiempo.
Javi, imagino que como la de José Agustín habría más testimonios, ¿no?, parecidos de reencuentros.
Eso es. Cristina, por ejemplo, acaba de empezar la carrera de medicina. Ella es de Ciudad Real. Es su primera experiencia lejos de casa y, Beatriz, si no fuera por este medio de transporte, todo sería mucho más difícil para ella.
¿Cómo fue ese momento en el que, bueno, tuviste que alejar de tu familia y de los tuyos? ¿Fue duro?
Pues la verdad que sí, porque tengo mucha unión con mi familia, sobre todo con mi hermana, pero la verdad es que me adapté muy bien.
¿Y vas mucho a verles?
Pues ahora mismo sí, la verdad voy mucho a Ciudad Real.
¿Y cómo es ese momento cuando vuelves a casa y te reencuentras con ellos?
Ah, pues muy feliz, sobre todo mi hermana se pone muy contenta y hoy no sabe nada, así que estará contentísima.
Qué bonitas son estas sorpresas de familiares que están lejos y que vuelven a verse después de un tiempo.
Bueno, hay que decir que Cristina estaba bastante nerviosa y emocionada y hasta me contagió su entusiasmo. Y si te parece, Beatriz, vamos a cambiar de tema. Entra en escena ahora, pues el amor. Escucha lo que nos cuenta Marcos.
Yo he venido a Madrid pues para ver a mi novia.
¿Estudia aquí, tuyo?
Estudia aquí.
Oye, qué gozada lo de coger el tren para poder venir a verla, ¿no?, de vez en cuando.
Pues sí, la verdad es que es muy corto, la verdad.
Sí, ¿no? ¿Ella es de Zaragoza también?
No, ella es de Pamplona.
¿Coges mucho el tren?
Pues la verdad es que últimamente estamos una semana sí y otra no.
O sea que si no fuese por el AVE y que te acorta las distancias, sería más complicado venir a ver a tu novia, ¿no?
Hombre, la verdad es que sí.
Y es que claro, Beatriz, él estudia matemáticas en Zaragoza, su ciudad. Allí conoció a Paula y empezaron a salir. Pero este año ella se ha tenido que venir a Madrid para formarse como médico. Es la primera vez en 2 años que se enfrentan a esto de las largas distancias. Unos kilómetros que con la alta velocidad es algo mucho más que salvable.
Y como Marcos, Cristina o José Agustín y su madre María Antonia, desde el próximo 21 de diciembre, miles de gallegos van a poder recortar el tiempo que ahora tardan en juntarse con aquellos que les esperan en algún rincón de España.
Thank you.
entre los minutos que dura el despertar.
No ha sido el primero, sino el sexto intento cuando por fin se inaugura el tren de alta velocidad a Galicia. Será a partir del 21 de diciembre, con vistas ya en las vacaciones de Navidad. Renfe lo ha celebrado con una campaña de ofertas, 250.000 billetes a 15 euros que empezaron a venderse el 23 de noviembre. El primer día vendió más de 60.000 billetes y se colapsó el sistema por la alta demanda. Una tarea difícil, la de aquellos que lo intentaron, como es el caso de Ignacio, que creo que no ha tenido mucha suerte.
Yo quería viajar a Sarria, en la provincia de Lugo, estos días de Navidad, para celebrar el día de Nochebuena y Navidad con la familia. Y claro, pues vi que, aunque habían ampliado la cantidad de trenes que hay con el asunto este de la alta velocidad, pues algunos trenes que son los que me venían bien para viajar, pues ya estaban completos, ya no quedaban billetes. Pues tendré que buscar otra alternativa.
A partir del 21 se acabó esa imagen bucólica de algún paisano diciendo adiós a los vagones. Ya sabes cómo son estas cosas de los trenes modernos. Cuando apenas hemos levantado nuestra mano, prácticamente ya ha pasado el tren. A los pasajeros no les dará tiempo ni a leer, ni a comer, ni a echarse de amigo al vecino de butaca o ver varias películas, como ocurre en los trayectos de trenes que no son de alta velocidad. De cómo sean estos viajes, voy a hablar ahora con José Carlos Fernández, que vive en Madrid y viaja a Galicia unas dos veces al mes, como mínimo. Buenas noches, José, ¿qué tal?
Hola, buenas noches. Muy bien.
¿Estás contento con el tren de alta velocidad a tu tierra?
Bueno, lógicamente cualquier mejora en los medios de transporte para ir a una comunidad que es periférica y que tradicionalmente ha estado alejada físicamente, pues hay que verlo positivamente.
Sí, sí.
Sin embargo, bueno, nos parece que esto es un primer paso. Nuestra línea le queda todavía mucho para llegar a ser una línea con los mismos estándares que el resto de las comunidades.
Eso iremos viendo en los próximos minutos. Yo no sé si personalmente has hecho ya cuentas de las horas que te vas a ahorrar. ¿Cuánto tardará ahora? Si harás más viajes ahora que será el trayecto más corto, al menos en tiempo.
Pues sí, es lo lógico es que viajemos más, no solo yo, sino en general cualquier persona, tanto los que viven en Galicia y que vienen a Madrid a hacer trabajos, asuntos académicos o simplemente turismo o visitar a familiares, ¿no? Pues bueno, la cercanía, o sea, el poder aprovechar el tiempo en el mismo día, poder venir a Madrid y regresar para alguna gestión, para asistir a algún espectáculo, alguna cosa, pues eso lógicamente anima, es una forma de estimular, digamos, que la gente viajemos más. Eso es inevitable. Mis viajes están muy relacionados con mi vida, digamos, con visitas a la familia o atender a mis propiedades allí, y entonces las seguiré realizando, pero probablemente añada algún viaje intermedio, alguna asistencia, algún acto que ahora no ibas, pues porque, en fin, te pasabas el tiempo yendo y viniendo, y ahora pues eso se facilita, sí.
¿Cuántas horas solía tardar en llegar a su destino? ¿A qué parte de Galicia viaja habitualmente?
Bueno, sí.
¿Y cuánto va a tardar
pues
ahora?
Sí, a veces viajo a Ourense, a veces viajo a Coruña. Pues normalmente el tiempo de viaje a Coruña, estoy hablando de los últimos tiempos, ¿eh? O sea, me refiero desde que tenemos un tipo de trenes y unos tramos, porque la línea de Galicia se ha ido inaugurando por partes, ¿no? A partir de 2015, que se nos abrió el tramo entre Olmedo y Zamora, en el 20 se abrió desde Zamora hasta Sanabria, y ahora, en este año casi 22, se inaugura un tramo más, o sea, no es el último, pero sí un tramo más. Entonces, en estos últimos tiempos, como digo, pues la media de tiempo que estábamos tardando a Coruña era del orden de los 5 horas y cuarto, 5 horas y media, 6 horas. Para Ourense el tiempo era casi las 4 horas, 3 horas y 40, 3 horas y 50.
¿Y ahora quedará en cuánto tiempo?
Bien, ahora primero se incrementa el número de servicios. En la actualidad teníamos 6 oportunidades de viajar desde Ourense, por ejemplo, a Madrid. que ahora pasará a 10 a partir de diciembre, ¿no? Y el tiempo ese que he hablado para Ourense, por ejemplo, de 3 horas y 40 o 3 horas y 50, pues ahora se queda en dos de los servicios, en 2 horas 15.
O sea, 2 horas 15.
El tiempo más rápido que se va a poder viajar de Madrid a Ourense o viceversa es 2 horas 15.
Estamos hablando con Xosé Carlos, él es un viajero habitual de este trayecto que a partir del 21 de diciembre será mucho más rápido y probablemente mucho más cómodo para los viajeros habituales, porque como te hemos contado hoy en nuestra portada, a partir de esa fecha y después de muchos retrasos parece que por fin, al menos hasta Ourense, llegará la AVE. Xosé Carlos Fernández vive en Madrid y viaja, como te digo, habitualmente hasta Ourense y otros puntos gallegos. Gracias, ya nos contará qué tal su primer recorrido. Buenas noches.
Muy bien, buenas noches. Gracias a vosotros.
Bueno, pues no está nada mal. 2 horas y 15 minutos de Madrid a Ourense, de Ourense a Madrid. Ese es quizá el dato más significativo de la nueva línea de alta velocidad que unirá a Madrid con Galicia, pero no el único. El AVE tendrá parada en Zamora capital, Sanabria, en Agudiña, y puede llegar a alcanzar los 350 kilómetros hora, pero su uso comercial lo limita y como máximo atravesará los campos a 300. Manuel Martínez Rapela conoce muy bien el proyecto. Él es la primera persona que diseñó la integración del tren en la ciudad de Ourense. Es ingeniero de obras públicas y es uno de nuestros invitados en la noche. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Manuel? Buenas noches.
Muy buenas noches. Muchas gracias.
¿Contento con la llegada, por fin, del AVE a Galicia?
Claro, claro. Después de tanto tiempo, los ourensanos estamos muy satisfechos de que por fin tengamos una serie de circulaciones pasando por Ourense, en los dos sentidos, que casi alcanzarán a uno cada hora. Para Ourense, concretamente, nos viene muy bien, perfectamente.
Somos conscientes de que es una primera fase. ¿Qué queda todavía por delante para rematar el proyecto completo?
Así es. Así es. De momento faltan unos 100 kilómetros entre Olmedo y Ourense que están con vía única. La vía única puede no impedir la misma velocidad, pero sí tiene sus inconvenientes cuando se produce algún incidente o accidente, ¿no? Y esto se va a hacer, pero eso está sin hacer todavía. También faltan otro tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, de momento iremos hacia adelante, se supone que se irán haciendo. Y lo fundamental es que llegue no solo a Ourense en 2 horas y cuarto, sino a un tiempo prudencial al resto de las provincias gallegas, las capitales gallegas. Y esto es lo que todavía está un poco lejano.
Si comparamos con Andalucía, que se adelantó unas cuantas décadas, ¿por qué se ha hecho tanto de rogar el trayecto a Galicia?
Bueno, el trayecto a Galicia se empezó a gestar denominándolo mejora del ferrocarril a Galicia allá por el año 2000-2001. En el 2002 se produjo la catástrofe del Prestige, aquello que tuvo tanta trascendencia.
Sí.
En todos los lugares, y que fue un aldabonazo por lo que se perjudicaban las costas gallegas, trajo como consecuencia que esto fue en el 2002, y en el 2003 se celebra en Galicia un Consejo de Ministros que acuerda el Plan Galicia. El Plan Galicia incluía, entre otras cosas, el tren de alta velocidad desde Madrid hasta las capitales gallegas. Ahí es donde empezó. ¿Qué pasó con los retrasos? Pues los retrasos fueron por falta de presupuesto. Eso siempre ocurre lo mismo. Hoy en día no hay problemas técnicos. Hay empresas, en España somos punteros en alta velocidad, tanto en tecnología como en desarrollo de las obras, y por lo tanto no fue ese el inconveniente. Y ocurrieron dos cosas. Una, que se iban consignando en los presupuestos generales del Estado cantidades importantes para el AVE a Galicia que al final no se gastaban. Se gastaba un 40%, un 60%. Esto trajo también como consecuencia que muchos habitantes de España, especialmente políticos, pues hicieron declaraciones diciendo que se estaba malgastando cientos de millones en Galicia. Y no es verdad, porque el AVE gallego, curiosamente, fue por kilómetro el más barato de todos los que hemos hecho.
¿Cómo va a mejorar la vida de los gallegos el acortar esta distancia con la capital? ¿Cómo va a cambiar también la vida, ¿no? Porque creo que favorece no solo porque acorta la distancia entre las familias, sino que también es una oportunidad de trabajo para aquellos que viven en Galicia y quieren trabajar en la capital, e incluso también de negocio, ¿no?
Sí, claro, sin duda. Es que pensar que, por ejemplo, una capital como Orense, que tiene que, si tiene que dirigirse de la gente a Madrid, tiene que coger un avión para que vaya rápido y si no el coche. Este, el tren de alta velocidad, no podemos olvidar que una de las principales funciones es evitar el coche en la carretera y, por lo tanto, el consumo de energías fósiles, emisión de gases contaminantes, accidentes, etcétera, etcétera. Porque el tren es eléctrico y además es con energías alternativas. Pero lo que favorece a toda España y no solo a Galicia, porque lo que es necesario es cerrar la malla. Es verdad que Ourense se pone de Madrid a 2 horas y media, pero también de Barcelona, en cuanto esté el túnel de Atocha-Chamartín, en 5 horas, en 4 horas y media a Sevilla o a Málaga, se pone en Valencia 4 horas. Todo esto significa que las gentes de esos sitios también vendrán a Galicia o enlazarán hacia otro lado, ¿no?
Claro, la claro, o sea, viajes de ida y vuelta, por supuesto.
Claro, y energía y economía. Economía para el propio AVE, porque eso le produce beneficios. Habrá mucha más gente cogiendo el tren.
Pues una maravilla. Ya quedan poquitos días para que se inaugure la vía. Será ese próximo 21 de diciembre, como decíamos al principio, pensando ya, claro, en las fiestas de Navidad, en los reencuentros familiares. Manuel Martínez Rapela, ingeniero de Obras Públicas, muchísimas gracias también por habernos acompañado y explicado parte del proyecto. Buenas noches.
Pues nadie aquí. Muy buenas noches.